enlace judicial del Ministerio de Seguridad de la Nación. Uno, el tema, obviamente, el tema Loan, que allí se lo ha puesto al hombro la ministra, pasa todo al fuero federal, que entre paréntesis creo que todavía no recibieron el traspaso total de la causa.
Pero ya empezaron a tener...
Sí, bueno, pero digo, no es que te llevo a tomar los papeles en 10 minutos, ¿cómo es eso?
No, bueno,
y por otro lado que Beliboni, negando todo, creo que estuvo por los tribunales, recuerden, ¿no? Esta coacción, esta extorsión, penalización, no sé, unas cuestiones rarísimas con los dineros que recibía para ayudar a la gente, con cuentas que pasaban el dinero al partido o a las arcas de algún bolsillo, no sé. Vamos a molestar a Fernando en la mañana. Fernando, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? Un gusto hablar con ustedes.
Bueno, igualmente para nosotros, Fernando. Primero, avanza, si bien por lo que escuchamos va a ser un largo y tedioso la reconstrucción de todo, el caso de la investigación de Loan.
Sí, avanza. Estamos en realidad, ahora, es como si estuviéramos en el comienzo. Es como si estuviéramos en el comienzo, porque al haberse perdido tanto tiempo y ahora empezar a investigar la teoría de un secuestro, se perdió toda la prueba que se podría haber obtenido. Entonces ahora la prueba que se puede conseguir, muy importante, es la prueba tecnológica. El cruce de teléfonos, de llamadas, eso es lo que están investigando las fuerzas federales. Entonces eso sí, se puede hacer y se está haciendo y va a ser importante, ¿no?
¿No es una palabra conveniente, reticencia, o tienen toda la entrega rápida del material?
No, es normal el traspaso de una justicia a la otra, uh-huh. De la justicia provincial a la justicia federal, requiere un pase. Ahora creo que ya tiene el expediente el juez. Uh-huh. Normalmente demora más que esto. O sea, un pase burocrático normal puede llegar a demorar una semana, decía. Acá sí está haciendo 24 horas.
Hubo una demora, no digo intencional, pero como mala praxis o como error, una demora en rápidamente dar todas las alertas a fronteras y demás.
Sin duda, porque es que se quedaron solo con la hipótesis de que el chico se había extraviado. Y en una situación así, por lo menos en las primeras horas, ya cuando llegaba la tarde tendrían que haber dado la alerta. En todo caso le podrían haber dicho, mire, es excesivo, qué rápido que lo hizo, qué es lo que tiene que hacer. Del mismo modo, al haber cerrado ahora la investigación por extravío también es un error. Porque todo indica que Loan no se fue al Naranjal, que no se alejó más de 80 metros, y fue trasladado, todo esto con el rastreo de los perros, ¿no? Pero por alguna razón esa prueba pudo haber sido un engaño o un error, extraviado. Esto es muy poco probable, diría que es improbable, pero no es imposible. No veo obstáculo para que se abandone el rastrillaje, ¿no? Las cosas se pueden hacer a la vez. Esto indica claramente una falta de experiencia, como una indolencia. A veces pasa, ¿no? Y lo digo con respeto a muchos muy buenos fiscales y jueces que hay en el interior, excelentes, pero a veces no tienen experiencia para una causa donde hay crimen organizado, y trata de crimen organizado.
¿La carátula que reciben cuál es?
El secuestro con fines de trata. Esto es 145, artículo del título de gobierno, 145 del Código Penal. El último inciso tiene una pena de 5 años, tiene una pena de 25. y debería ser más alta en rigor, ¿no? Porque es llevar al chico a hacerle perder la identidad, explotarlo, es arruinar la vida, como matarlo en vida, y a la familia también. Eso es lo que se investiga.
Ahora, tratándose de esa carátula, uno lo que imagina es que se puede llegar, no digo tarde, pero de pronto a tener una cuestión internacional, porque de pronto ya cruzó fronteras.
Sí, pero a la hora podría haber cruzado la frontera. Está muy cerca la frontera, el 9 de julio, Chaco, Corrientes, claro. A la hora, y un poquito más. Pero, o sea, estamos hablando de que podría haber pasado inmediatamente. Y los controles de frontera no son como deberían ser, que hace mucho tiempo, que es un problema en Argentina. Entonces sí, por supuesto, podría haber pasado, pero bueno, podría haber registros, se perdió tiempo, porque si ahora se quieren buscar cámaras, algunas se perdieron, pero los rastreos tecnológicos no van a estar. he perdido tiempo con ese secuestro de teléfonos celulares, los que estuvieron en ese almuerzo, tardaron días y días en tener los teléfonos, otro tanto en abrirlos, ¿no? Ese tiempo, sin duda, había...
Doctor, doctor, ¿cómo le va? Gonzalo Prado lo saluda.
Hola, Gonzalo.
Una pregunta muy simple. ¿Es posible que como consecuencia de esto que cuenta, de que se perdió tiempo, del accionar del comisario, que va, el comisario que está detenido, se pueda avanzar en imputaciones por encubrimiento o algo similar a esta gente que ya está justamente detenida?
Bueno, están detenidos por el matrimonio, por los autores de trata, lo demás por copartícipes. Imputaron una pena menor en el cambio de calificación. Para mí son coautores, la diferencia no es técnica y doctrinaria de prisión. O sea, una participación menor puede dar una pena de 3 años, ser excarcelable, mucha diferencia. En cambio, ser coautores, 15 años máximo. Entonces, de ellos tiene el cubrimiento de la figura más grave. Respecto del comisario, por obstaculización, por plantar pruebas falsas, que lo que le imputan son delitos graves también. Claro. No tan graves como la trata, pero graves. Y los fiscales, yo creo que se equivocaron, no que tuvieron intención de proteger, nada me indica eso.
Ahora, lo que uno ve, insisto, con esto de la intención, pero puede ser la indolencia o lo que fuera, es que hacia arriba, en la provincia, uno ve varias fallas.
Es que es un problema de Argentina esto. Nosotros tenemos un sistema federal como Estados Unidos, pero no es como Estados Unidos. Acá en Estados Unidos, por ejemplo, porque nuestra constitución está tomada de ese modelo, cada provincia, cada estado es un estado autónomo, se llama estado, porque tiene su propio código penal, alguna pena de muerte, otros no. Es totalmente autónomo y funciona bien con un control federal, bueno, con sus problemas, por supuesto, pero bien. Acá tenemos un sistema que es federal, pero no tanto, porque en realidad las provincias le delegaron al gobierno central, en 1853, estamos hablando, de recaudar impuestos, por el problema que hay con los impuestos coparticipados, y la redacción del Código Penal. Y se borraron para sí, como facultad originaria, reservada, la redacción de los códigos procesales, quiere decir el libro que dice cómo se hacen los juicios. El libro Código Penal dice que es delito, y lo hace el Congreso de la Nación, para todo el país. Pero cómo se hacen los juicios de cada provincia. Por lo tanto, tienen jueces autónomos, fiscales autónomos, cárceles que lo manejan ellos, servicios penitenciarios autónomos. Así funciona. Entonces, cuando tiene que intervenir la Nación o otra provincia, no puede intervenir. La mixta no puede intervenir. Por eso, en enero, en la ley ómnibus se planteó las facultades delegadas en el artículo 4, inciso J. Yo estaba en el Congreso cuando se votaba y se la autorizaba al presidente a que tenga facultades delegadas para fortalecer la investigación de crimen organizado, prostitución infantil y trata. Yo estaba en el Congreso en ese momento y dije, ¿quién se va a poner? La única que habló fue Berna, la diputada de Berna, oponiéndose. La mano no dijeron nada. Dije, lo van a aprobar. Y no, levantaron la mano oponiéndose una amplia mayoría. Si lo hubieran votado, la ministra podría haber intervenido. Igual lo hubieran opuesto, le hubieran dicho, esa cláusula es inconstitucional porque afecta a la garantía de reserva del sistema federal, solo era igual. Pero es un tema en Argentina, porque esto pasa no solamente con esto, sino pasa con la ejecución de la pena, que es la modalidad en cómo se da la libertad anticipada. Cada provincia es diferente, la ley de tránsito, cada provincia es diferente, y así con un montón de leyes nacionales, ley de víctimas, por ejemplo, cada provincia es diferente. Y porque no está regulado en esas situaciones que no está en la Constitución, ¿cómo se dispone? Entonces, respondiendo a su pregunta, ¿cómo puede ser que una provincia pase esto? Y pasa, bueno, no tiene ni la experiencia ni la tecnología, pero tiene la autonomía. Y cuando hay un meme que está extraviado, acá vemos, ya sale de la doctrina, ¿no?, de la opinión jurídica. Es un nene que está perdido, porque tiene riesgo de muerte.
Fernando, más allá del tema, Loan, ¿hay un cuidado especial en fronteras por estas horas por algún tipo de amenaza terrorista?
Sí, sí, hay alarmas. Se está fortaleciendo la frontera de hace tiempo, más en los últimos tiempos, sobre todo en la triple frontera, ¿no? En Paraguay, Brasil y Argentina. Hay muy buen diálogo con las autoridades paraguayas de hace tiempo, con esta gestión, de la ministra, digo. Camilo Burrich, y se está trabajando en la un sistema de investigación que es la DINIC, la Dirección Nacional de Investigación Criminal, que está trabajando fuerte en esa zona, porque esa zona es caliente. O sea, estamos hablando de, se encuentran pasaportes falsificados de países de Medio Oriente, pasaportes argentinos, con gente que viaja con pasaportes falsificados argentinos. Sale muy caro, si un pasaporte de 30.000, 40.000 dólares. No lo hace alguien para venir a vender 5 dólares en la vereda. Lo hace alguien por otras razones. Entonces, eso hace que haya un cuidado especial.
¿Y a dónde apunta la sospecha de quien pudiera accionar en forma terrorista? ¿A Medio Oriente? ¿Alguna agrupación?
Sí, claro, Hezbollah, toda Hezbollah, fundamentalmente. Uh-huh. Son organizaciones terroristas que están siempre al acecho. Es la realidad. Están siempre presentes. Más ahora con los conflictos que hay.
Claro, a eso iba. Fernando, la otra cuestión es, lo vimos a Beliboni ya en los tribunales y es como que, porque aquí van capas que van tapando las anteriores, ¿no habrá entrado esto ya en tierras pantanosas y eternas el tema Beliboni?
No, va a entrar luego, pero ahora no, sí, porque estoy seguro que el juez Casanello, pese a su postura tan liviana, ¿no?, con este tipo de delitos, porque no lo detuvo a nadie, porque no quería allanar, no quería detenerse, lo ordenó la Cámara, por eso digo esto. Pero no tengo dudas que el juez lo va a procesar, no tengo ninguna duda. Lo va a procesar a todos los imputados. Y va a apelar a la Cámara, la Cámara va a confirmar, o la casación, se lo van a rechazar la apelación, no va a intervenir, va a volver y va a estar una investigación para llevar a juicio. Y ahí se va a trabajar.
Igual son figuras que no implican cárcel, ¿no? ¿O sí?
Sí, todas. Es más, deberían haber estado presos, porque para que esté detenido una persona tiene que haber riesgo de que obstaculice el proceso, que amenace testigos o que se fugue. Los testigos están todos amenazados. De hecho, todas las miles y miles de denuncias que recibimos en el Ministerio, nosotros filtramos por la gente que dio datos de ellas y datos de los denunciados, son miles igual. Cuando era volvible es que denunciamos más de 7.300, casi 7.500 denuncias nosotros en el equipo que tengo en mi área. Y esa gente tenía miedo de claro, porque están amenazados, claro. Están estornados, y juez Casanello le dio la libertad, pero la pena es de cumplimiento.
¿Y hay sumas muy grandes que están en cuentas personales?
Muy grandes en cuentas de las organizaciones, no personales, de las organizaciones. Bueno. A mí me decían al principio, cuando hicimos la denuncia, que tenían un plazo fijo de 600 millones por lograr el hijo, de un plazo fijo de 600 millones por lograr, no aceptan tanto. No. Sí, tenían varios, no uno. Tenía del Polo Obrero a nombre de ellos, tenían de la cooperativa Resplandor, que es de ellos, y todo suma, de ellos nada más, unos 1.500, 2.000 millones de pesos, más todas las demás. Estamos hablando de miles y miles y miles, docenas de miles de millones de pesos.
Doctor, y en su experiencia en el derecho penal, ¿es posible que un electricista, como se define a Beliboni, tenga esa suma de dinero? ¿Esas sumas de dinero?
Yo no voy a sacar una conjetura que la tengo claramente, pero le voy a dar datos objetivos. Si usted dice que está luchando por el hambre, tiene comedores, y dice que no tiene comida, y está en el banco, cuando digo usted, es una organización social,
sí.
Polo Obrero en concreto, 660 millones a plazo fijo para ganar plata con los intereses, y que recibe miles de millones, y cuando tiene que rendir cuentas, solamente rinde cuentas de un 8% de todo lo recibido con facturas truchas falsas.
Sí.
Falsas, no es que lo diga yo, lo dice la FIP que son falsas, lo dice el juez que son falsas, lo dice el fiscal que son falsas. Totalmente falsas, o sea, no justifica ni el 8%. Entonces, esto no es una ideación conjeturada, estos son pruebas, estos son hechos. Los periodistas dicen, los hechos son sagrados, las opiniones son libres, pero los hechos son sagrados. Nosotros decimos, las pruebas son sagradas, estas son pruebas.
Claro. Y además debe haber muchísimo dinero en los tiempos cercanos pasados, en intereses.
Uf, mire, más o menos toda esta maniobra es de unos 20.000 millones de pesos. Es una grosería. Además, yo creo que esto se reemplazó en la obra pública, la corrupción de la obra pública. Claro. Como no había obra, claro. No se podía hacer, estaba la pandemia, esto más los seguros generó una ganancia enorme. Pues esto no queda en los Babilonios, ¿no?
No,
evidentemente, esto es para gobierno, claro.
También está el movimiento Evita, digo, a ver, perdón que sea así, que se voy a hacer, miren que yo, para, no me pidan una opinión sobre Fernando Espinosa porque puedo llegar a desbarrancar. Pero a Espinosa le armaron una interna con esta plata que está diciendo el doctor, ¿eh? El movimiento Evita con Cubría le armó una interna en La Matanza con esto. ¿Cómo se financiaba? Y cuando viste los votos, claro. Y comparate, das cuenta que solamente lo votaron los que claro. tienen planes sociales en, claro. en La Matanza. Claro.
Y perdieron y con perdieron. La gente que le daban planes claro. sociales, heladeras, perdieron.
Sí, sí.
Bueno, esto no quedaba en los billones, esto evidentemente iba a los funcionarios. Son muchos miles de millones, muchos más de los que tienen en el plazo fijo. Evidentemente era un plan hecho en el 2020 para esquilmar al Estado y extorsionando a los que menos tienen, los más vulnerables, algo de lo más delenable.
Fernando, muchas gracias en la mañana, como siempre.
Gracias a usted, gracias. Le mando un abrazo muy grande. Muchas
bueno,
gracias.
Fernando Soto, un abogado de la parte del enlace del Ministerio con la Justicia, Ministerio de Defensa, que habla llano.
Sí, claro, obvio. Además, sabés que es el abogado de Chocobar.
Claro, el caso de Chocobar y algunos. Y el caso Maldonado también tuvo participación.
Claro.
Yo no lo conocía. Sí. Y dijo recién cuando estaba en el Congreso que fue legislador o estaba.
No, porque asesoraba. No, la verdad, y hace mucho tiempo trabaja junto a Patricia Bullrich, bastante tiempo. Y ayer justo tuve la chance de hablar con él por otra cuestión y hablamos de este tema, de cómo justamente saliendo de los planes sociales, no volviendo a todo lo que tiene que ver con el caso Loan, de cómo se perdieron pruebas claves, se perdió tiempo crucial. Vos pensás lo que es, imagínate esto, hoy me lo explicaba un investigador no de la causa, el escándalo que sería si vuelven a rastrillar la zona y encuentran el cuerpo.
Bueno, creo que
un ejemplo,
creo que está